Empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos otro día más a Lo de la Radio, programa número 4. Y otra vez tengo de forma excepcional conmigo a Héctor Baviera.
Hola, a Rubén Moya, que también está por aquí.
Y creo que ha venido David Pecondón.
Sí.
Bienvenidos al primer programa de la década. Bienvenidos a...
Que no es década, que empieza en 2021.
No.
Sí. Las décadas ver, van porque, del 1 al 1.
Pero porque Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nació el año 1, no el año 0.
Claro.
Entonces empieza a contar desde el año 1.
Sí, podría desnacer. Como sabéis, tuvimos una subida muy brusca de seguidores hace un par de semanas, luego una caída súbita que nos hizo tocar fondo y de la cual Héctor aún se está recuperando, pero parece que nos hemos estabilizado.
Sí, un par de picos.
Sí. Y ya nosotros creemos que ya podemos producir de forma normal este programa, ya estamos estabilizados aquí dentro. La primera sección nos la va a traer mi amigo Rubén y va a hablar de videojuegos.
Estás escuchando Lo de la Radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno. Realmente videojuegos no es como tal. Sería la empresa de videojuegos, por excelencia. La más conocida, el padre de los videojuegos.
La POP de las ferietas.
Sí, Nintendo, básicamente.
El ciudadano Kane de los videojuegos. Ah, no, que eso era Dark Souls, es verdad.
¿Cómo era el chiste ese de que decía Nintendo? No entiendo, algo así era. Bueno, da igual. Bueno, que empezamos, ¿vale?
Empezamos finos
filipinos. Pues básicamente quería...
Para integrar a los boomers todo. Todo sea por ellos, tío.
Effective Wonder.
Claro.
Como andamios.
Madre mía. Con la Navidad y tal dije, oye... Hostia, pues se regalará muchas cosas con la Switch y no sé cuánto. Entonces me pregunté, por algún casual, cómo sería la historia de Nintendo. Y me pareció muy anecdótica y muy de... Y la he titulado básicamente como la mega empresa que fue construida por cuñados.
Como todas las de este país.
¿Sí? Podría ser. No lo sé, la verdad.
Bueno, se han dado casos en los que japoneses se han casado siendo ellos hijos únicos... con alguien que también hay hijo único, y entonces ya no son cuñados de nadie.
Interesante.
Entiendo.
¿No entiendes?
Bueno, por ponernos en contexto, le han llegado a decir que es la Walt Disney de los videojuegos, Nintendo. ¿Estáis de acuerdo o qué?
No.
¿Por qué? Si Mario, Zelda...
Porque Nintendo no tiene el 80% de la producción de videojuegos del mundo.
Bueno, eso es verdad. Sí. Se han llegado a preguntar...
Y Miyamoto tampoco era tan fascista como Walt Disney.
Eso es verdad. Pero se han llegado a preguntar de que si acabaría Disney comprando a Nintendo. Pero bueno, a lo que vamos. Voy a contar un poquito del origen. Que es, básicamente lo podemos dividir más o menos en tres etapas. La etapa de 1890... Ah, por cierto, porque tiene casi 140 años. Nintendo. Pero diréis, hostia, los videojuegos empezaron hace 60 años. Pues la verdad es que Nintendo antes no era como es ahora. Así que voy a contar más o menos en etapas. Desde 1890 a 1940, que básicamente es desde el origen del fundador hasta su muerte. Y desde...
El origen del fundador.
Desde el origen de Nintendo, su fundador, hasta la muerte de este. Entonces, y luego la segunda etapa de 1950 a 2002, que es como todos la conocemos a partir de ese año. Lo primero decir que Nintendo significa deja la suerte al cielo, por si no lo sabéis. Porque está dividido en tres caracteres. Nin, que es responsabilidad, Ten, que es cielo, y Do, que es salón o templo. Entonces, lo llegan a decir como que es el destino, es el cielo, cosas así. Entonces, vamos a comenzar con la primera etapa, si os parece correcto. Uh-huh. El primero, el origen, el fundador, se llamaba Yamauchi, que su familia reinó hasta el 2002. Luego ya fue Iwata, que es otro tío. Pues este Yamauchi era un artesano con sus 30 tacos, que estaba en una barraquita de madera haciendo sus cartas, muy amablemente. Y pues dijo, oye, ¿por qué no hago barajas de Hanafuda? Y diréis, ¿qué coño es Hanafuda? Yo tampoco sabía lo que era, entonces lo he tenido que buscar. Y son naipes con dibujos de flores muy típicos de Japón del siglo XVI y tal.
El guiñote de allí.
Básicamente.
Perfecto.
Bueno, el guiñote o las cartas occidentales típicas. Bueno, da igual. Son las cartas, básicamente, destacaban por su calidad, pero como eran artesanas, pues básicamente eran un poco lentas de hacer y bastante caras, como es la artesanía. Entonces, debido a estos precios, pues dijo, ¿qué hago? ¿Dejo la empresa o me dedico a buscar a gente? Entonces, tuvo dos ideas, que fue hacer cartas baratas y llamó a un juego muy raro que se llamaba Tengu. Y luego, la otra opción era irse a las ciudades grandes, como era, en este caso, Kyoto y Osaka, y buscar, pues, casas de apuestas, salones de juego y tal. Todo muy ilegal.
Sí, sí.
Entonces, básicamente, donde se movía toda la pasta. Entonces, contactó con los Yakuza. Nintendo se fundó con Yakuza. Básicamente, la mafia japonesa se dedicaba, pues, en sus casinos ilegales a poner estas cartas para realizar sus juegos y sus apuestas y sus movidas. Y claramente a este señor pues le llovían los diners como si no hubiera un mañana. Y más con este tipo de gente. Entonces decidió pues aquí a ampliar la plantilla ya. Y el señor pues desde el siglo XX pues empezó a crecer como si no hubiera un mañana. Y entonces hizo acuerdos para vender cartas en paquetes de tabaco. Que no entiendo yo el sentido de vender cartas en paquetes de tabaco.
Dos por uno.
Sí, el juego y el tabaco va junto.
Ludopatía y pulmones negros.
Eso pasa con los chetos.
El vicio total.
Los gusanitos te vienen también cromos o pegatinas. Antes, ahora ya no. Claro. Botazos.
Pues imagínate que con eso apuestas y ganas dinero. Es que lo tenía todo planteado.
Me ganabas tazos.
Y luego la otra opción que hizo fue, pues hizo barajas de naipes occidentales que eran más fáciles de producir, básicamente. Porque esto occidental es una plancha que la pones y ya está, que no tenía nada de artesano. Entonces este señor después de sus 40 largos años se retiró en 1920, o sea, sus 40 largos años en la empresa. Se retiró en 1929, pero claramente no tenía descendencia varona. Y en eso en Japón, bueno, varona suena raro.
Varón.
Descendencia de un varón. Entonces dijo, ¿qué hago? Y a su yerno pues le dijo, señor, cásate usted, que era un dibujante, cásate usted con mi hija y te hago CEO. Le dijo, pero yo no tengo tu apellido, se va a perder. Dijo, no problem. Y el chaval se cambió el apellido.
Ajá.
Entonces, desde ahí, pues el señor este fue el segundo CEO de Nintendo, básicamente, con sus cartas. Lo único que hizo relevante fue cambiar el nombre de la empresa 3 o 4 veces y ya está. No hizo más. En la empresa hizo una sede más grande y poco. Y luego llega pues la señora más gracioso de, bueno, creo que esto es las Kardashian literal, porque el siguiente le pasó lo mismo que a su suegro. ¿Su suegro? Sí, a su suegro le pasó lo mismo que a su suegro. Tuvo descendencia solo de hijas y dijo, ¿y ahora qué hago? Y entonces decidió casar a su hija Kaneda con un trabajador de su confianza, igual, que se cambió el apellido y tal. Entonces, aquí vino lo gracioso. El dibujante, o sea, era un dibujante, Shikanojo Inaba, y le dijeron, oye, que te vas a quedar con la empresa, que cuídala y esas cosas. Y el señor, al darle tanta presión, dijo, pues me voy a por tabaco.
Papá, ¿puedes oírme?
Y no volvió. Pero es que lo mejor es que me he puesto...
Se le giró faena.
Se le giró bastante faena. Pero lo mejor es que se puso a buscar... me he puesto a buscar cómo era la historia de este señor y es que no aparece en ningún lado. Es que está borradísimo de la historia. Es que no sé cómo lo hizo, desapareció, lo mataron.
Canceladísimo. No lo sé.
Bueno, entonces, claro, aquí el abuelo dijo, hostia, menudo percal se me está aquí juntando, que no tengo aquí a quién heredar. Y por suerte habían tenido un hijo. Y claro, se dedicó básicamente a cuidar al hijo. Y este niño, pues, vivió pues la guerra mundial y toda la movida. Entonces, básicamente sabía que iba a heredar mucho dinero. Y como persona que va a heredar mucho dinero, decidió, pues, estudiar bastante poco. Me voy a pasar a hacer ADE y poco más.
¿Qué estás insinuando?
Pues que básicamente se iba de fiesta.
No digo con eso, digo con lo de ADE.
Ah, nada, que estudió dirección de empresas. Y ya está, no hizo nada más con su vida. Y sin terminar
haciendo
su carrera...
Haciendo amigos, ¿no?
Haciendo amigos golfos.
No, digo tú, haciendo amigos. Vale.
Qué mamón eres. Oye, pues la gente de ADE tiene mi respeto.
Uy, uy.
O no, no lo sabemos.
Según la gente.
Según la gente. Entonces, claro, este señor se encontró con un percal de soy millonario, no hago nada con mi vida. Y básicamente a los 22 años su abuelo muere de manera repentina y se dedican a ponerlo como CEO de la empresa. Un chaval que no había hecho la carrera, no estaba haciendo nada, lo único que le gustaba era irse de prostitutas, beber mucho alcohol y la fiesta.
¿Podemos decir que es el equivalente a Froilán en la Casa Real Española?
Sí, sí, tiene el airecillo. El que sabes que va a heredar mucho y no hago nada con mi vida. Entonces, este señor, claramente, con 22 años, pues, ¿qué haces con una empresa multimillonaria? ¿Qué harías vosotros?
Uf, la verdad es que es una pregunta complicada. ¿Hacer juegos? No. ¿Hacer videojuegos? No.
Pues este señor, por si no lo sabéis, es Yamauchi Classic, el Hiroshi. O sea, Hiroshi Yamauchi. Que si no sabéis
a ver, aclárate, ¿cómo se llama?
Hiroshi Yamauchi. Vale. Que por si no lo sabéis quién es el CEO que estuvo hasta 2002. El que contrató a Miyamoto y todo. Uh-huh. Entonces, este señor, que no tenía padre, que básicamente lo único que había hecho era vivir su vida, se pone a dirigir una empresa de 100 personas. Y lo primero que hace fue despedir a todo puto mundo. Porque todo el mundo estaba en su contra, porque era rico y era un golferas y... grosero, testarudo, vamos, lo tenía todo.
Buena purga.
Sí, sí, y decidió despedir hasta su primo porque no quería a nadie de su familia en su empresa. Que no, que no.
Que luego se casan con su hijo y eso no le interesaba.
No, porque solo tienen hija. Entonces, aquí dijo, hostia, se me ha ocurrido una idea perfecta para ganar dinero, ¿qué hago? Y lo que primero que hizo fue acordar con Disney la licencia de vender cartas de Disney a Japón. Y tuvo un problemón, puesto que claramente sus cartas no eran para gente joven. Y bueno, al final lo que hizo básicamente es pues producir de manera barata con máquinas. Básicamente produjo la esto en cadena, el sistema en cadena. De
producción en serie.
Eso, la producción en serie. Entonces lo que hizo básicamente es obtener mucho dinero con una producción en serie. Y nada, se entró en bolsa y tal, multiplicó sus ganancias por un montón de dinero. Y pues, como se le iba mucho la flapa a este hombre, se puso a vender arroz Nintendo, fideos precocinados Nintendo, bolígrafos Nintendo, taxis Nintendo, hasta...
Así fundó Mario Kart.
Hasta hoteles del amor Nintendo.
Hoteles del amor.
Básicamente...
¿Qué fue mismo más rancio?
Sí, sí, sí. Pero es que así lo pone en la historia. Es que hay un libro de Nintendo que lo pone tal cual. Y os lo voy a dejar aquí. Os voy a contar la siguiente historia del golfero este en otra historia. Cómo llegó a los videojuegos y cómo...
¿En otra historia?
Sí, y cómo construyó...
O sea, otro día, ¿quieres decir?
Sí, otro día. En otro episodio. Y cómo construyó PlayStation sin querer.
Perfecto.
Me encanta cuando la historia hace...
giritos,
movidas raras en plan, pues porque sí.
Pero es que
vas a ir por suerte.
Os voy a dar la chapa aquí un momento. Y es que construyó Nintendo, o sea, construyó Sony sin querer. Y también lo que hizo fue empezar a hacer videojuegos con un ingeniero eléctrico que se había encontrado por ahí en su empresa. Y luego contratar a un amigo suyo, al hijo de un amigo suyo, que era el Miyamoto, el padre de los videojuegos. Entonces es una historia de cuñados brutal.
El papá de Link.
Y eso os lo contaré en el siguiente episodio. Espero que os haya dejado con la intriga.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. ¿Escuchas? Lo de la radio.
En esta segunda sección vamos a hablar de historia. Concretamente de la historia de la carrera espacial y algunos datos curiosos que hay en su haber.
Héctor sí que tiene una carrera especial.
Bastante forzado, yo lo he visto muy forzado, la verdad.
Lo has intentado, Rubén, no pasa nada.
Joder, macho.
La siguiente saldrá mejor. Vale. Todos sabéis que la carrera espacial fue, para empezar, una competencia directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que empezó antes de la Guerra Fría o a comienzos de la Guerra Fría, pero que sirvió como... mecanismo de propaganda para ver quién la tenía más larga, básicamente. Era eso. Y duró aproximadamente desde 1957 hasta el 75. Y bueno...
Pero ver quién la tenía más larga sigue siendo el tema principal de todos los debates de entre países y todo. O sea, es...
Sí, siempre eso. Sí, en realidad sí, pero bueno, en este caso nos ceñiremos a este margencito de la historia porque es un contexto muy especial, porque eran las dos mayores superpotencias, Estados Unidos estaba en pleno desarrollo y, aunque les pese a muchos, la URSS era la segunda potencia mundial, acababa de venir de una época zarista en las cuales los campesinos no tenían ni para comer, era horrible.
Y de una Segunda Guerra Mundial.
Y una Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí el resurgir de la URSS económicamente fue brutal, industrialmente también, y eso fue lo que les catapultó a... Podríamos discutir sobre si realmente a ganar la carrera espacial o no. Para mí la ganaron, porque excepto poner el hombre en la luna, que lo consiguieron los estadounidenses, todo lo demás fueron pioneros los rusos, los soviéticos.
Hay una historia que me gusta mucho de esa época, en la que estaban viendo cómo escribir. No sé si la vas a contar tú.
Sí, la voy a contar.
Vale, pues la cuentas tú.
Ayúdame con esa historia.
Pues que luego la contamos, pero es una leyenda.
¿Sí?
Sí.
¿Que es una leyenda?
Me gustaba bastante.
Hostia, pues en diseño se comieron a Estados Unidos. Bueno, hasta la época de Stalin, pero bueno.
Dentro de esta carrera espacial hubo temas que se quedaron para la historia, como por ejemplo Yuri Gagarin, sí, que lo cogieron como astronauta para ser el primer hombre en el espacio, no solamente por ser inteligente y ser una persona válida, sino porque era un cachondo. Porque creían que al tío, al ser graciosete, iba a sobrevivir mejor emocionalmente a lo que podría ser un viaje espacial. Aparte de que era pequeñín, entonces cabía bien en la cabina. Y ahí, una vez subido al espacio, le surgió decir la mejor frase que ningún ser humano ha pronunciado jamás en la historia, que es: no veo ningún dios por aquí arriba.
Es buenísima.
Es buenísima.
Está en mi top 3 de frases, junto a la de Kimi Raikkonen cuando le dijeron en una carrera lo que tenía que hacer y Kimi Raikkonen le dijo, traducido al español, dejadme en paz, sé lo que estoy haciendo.
Wow, un día puedo hablar de Kimi Raikkonen. Tiene frases muy míticas,
sí, sí.
Y muchas anécdotas.
Muy bien, seguimos. La perrita Laika. Todo el mundo conoce la historia de la perra Laika, que fue el primer animal en el espacio, pero no fue el único. En Estados Unidos, al poco de este hecho, lanzaron un chimpancé, Ham the Chimp, o Jamoncito el Chimpancé, que bueno, no duró demasiado tampoco, el pobre ahí joder. Arriba y volver, pues igual tampoco volvió, pero mira, ahí está.
Ahí los animalistas, que nos quedamos sin audiencia.
Alexei Leonov fue el primer cosmonauta de la historia en dar un paseo por el espacio, también victoria de la URSS. Y bueno, la descripción del Apolo 11, que fue el que por fin llegó a la Luna, era bastante fácil. O sea, de normal, estos proyectos tienen unos desarrollos larguísimos sobre cuál es el objetivo de la misión. En el caso del Apolo 11 era una frase, que era efectuar un alunizaje tripulado y regresar. Fin. Pero pese al escueto de la frase, en la carrera se gastaron al final unos 3.000 millones de dólares para conseguir eso. Duele un poquito. Duele un poquito. Cuando quisieron por fin enviar el Apolo 11, le dijeron a la Casa Blanca que, oye, que al final que no iban a enviar una cámara para rodar el alunizaje, porque ocupaba peso y claro, evidentemente pues tenían que optimizar el peso todo lo posible y que eso no era una buena idea. Y la Casa Blanca dijo que no, me he gastado 3.000 millones de dólares solamente para poder restregarle a medio mundo que hemos llegado ahí primero y no lo vas a rodar, vamos, como si se mueren todos los astronautas. La cámara va ahí, sí o sí.
Suerte.
Y efectivamente así fue. Cuando por fin llegaron a la Luna, Armstrong... Siempre se recuerda su frase de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Pensadísimo.
Uh-huh. En realidad no dijo eso, no fue la primera frase que dijo él. La primera frase que dijo él fue: estoy al pie de la escalerilla, las patas de aterrizaje solo se hunden en el suelo 1 o 2 centímetros, aunque de cerca. La superficie parece bastante finamente granulada, como con polvo, muy fina. ¡Qué bajo!
ojalá hubiera dicho, ya hemos llegado.
Que dijo algo así, o sea...
pues ya hemos llegado.
Lo primero que dijo el tío fue, hostia, pues la arenilla está bien.
Es el mismo mensaje que le envío yo a mi madre cuando llego a algún sitio.
Cuando paso la playa.
Cuando me voy de viaje.
La arenilla bien.
Le digo a mi madre, estoy al pie de la puerta del coche. Las patas, las ruedas del coche están sobre un asfalto del parking... de ningún centímetro de profundidad, porque es como es cemento, o sea,
no puedo hundirse la red.
Y eso, bueno, debajo.
Dentro de todas las historias, para que sean unas buenas historias, siempre tiene que haber un tonto. Y el tonto en este caso era Buzz Aldrin, el segundo astronauta en pisar la luna, que la verdad es que ese personaje, yo no entiendo cómo podía tener el talento suficiente como para respirar todos los días sin morirse. El caso es que cuando Armstrong por fin dijo su frase famosa de un pequeño paso para bla, 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 la siguiente frase que dijo Buzz Aldrin fue: quizá para Neil fuera un pequeño paso, pero para mí ha sido un bonito salto. Y en Houston, jajajaja, en plan, pobrecillo. No, mucho tiempo no, solo sin poder contar un chiste.
Rompiendo una lanza a favor de Aldrin, creo que fue él quien le dio un puñetazo a un escéptico que le dijo que fue un montaje lo de la luna.
Sí, fue él. El caso es que no solamente hizo eso, sino que justo después de hacer eso se dedicó a bendecir la luna. En plan, hizo misa en la luna. Y después aseguró haber visto un ovni cerca de la nave cuando viajaban a la luna. Después se dieron cuenta de que era un trozo de la nave que se había desprendido porque tocaba, pero no se lo querían decir a Buzz porque estaba muy emocionado.
Hubo uno que no salió de la nave, ¿no? Que no tocó la luna.
Ese se quedó ahí, pobrecillo. Sí, y bueno...
Ya me jodería llegar a la luna y no bajar.
El caso es que hay un par de leyendas de la carrera espacial que están muy extendidas y que, por desgracia, ojalá fuera así, pero por desgracia son leyendas. Una es que los bolígrafos estándar no escribían en el espacio, no escribían en las naves.
Porque no hay gravedad.
Porque no hay gravedad y la tinta no chupaba en el papel. Y la NASA... La leyenda cuenta que invirtió millones de dólares en desarrollar un bolígrafo con una tinta especial para escribir en esas situaciones, mientras que durante ese tiempo la URSS usaba un lápiz.
Mucho más útil.
Mucho más útil.
Claro, y más barato.
Esto es una falacia, primero porque los lápices normales no se podían usar, porque
¿por qué?
Tenían que ser lápices especiales con un grafito que no se rompiera por el frío del espacio, que pudieran usar con los guantes. En total, esos lápices, los lápices que usaban ambos, Estados Unidos y la URSS, costaban unos 100 dólares.
Joder, macho.
Aprox. Y lo que hicieron los dos fue comprar a una empresa, no recuerdo si era...
ojalá fuera Nintendo.
Austriaca.
Nintendo.
No recuerdo si era austriaca o inglesa, no recuerdo bien. El caso es que le compraban los dos los bolis a una empresa normal que costaban 2 dólares los bolis. Y eso es por lo que sea, escribían bien. Ya está. Y hay una leyenda... otra leyenda urbana que dice que el velcro fue lo mismo, que lo desarrolló la NASA para intentar atar las cosas en el espacio mientras los de la URSS usaban cuerdas. Y falacia también, es de una empresa suiza. O sea que eso ya olvidaos.
Más roto la historia.
Pero sí que hay la mejor historia de todas, que nadie ha contado, o muy poca gente conoce, por lo menos, que es que en la carrera espacial no solamente había dos miembros, había un tercero. Concretamente, Zambia.
¿Quién?
Zambia. El país africano, Zambia.
¿Y
cómo?
Bienvenidos a la historia de los astronautas. A principios de los 60, con el mundo hirviendo en revoluciones y África en plena hecatombe nacionalista y proafricanista, que hubo muchas revoluciones en esa época.
Colonialismo.
Sí. Un antiguo sargento del ejército de Zambia, llamado Edward Musaka Nkoloso, qué nombre más... ¡Buah, qué guapo! Quiso demostrar que los hombres de Zambia no eran inferiores ni a los americanos ni a los soviéticos. Así que dijo, me voy a autoproclamar director de la Agencia Espacial de Zambia y voy a iniciar un programa espacial que deje al mundo boquiabierto. Su objetivo no era otro que enviar a 12 astronautas y 10 gatos a la luna.
¿Por qué los gatos?
No me preguntes a mí. Eso no lo sé. El caso es que... Que Zambia iba a conquistar el espacio. Pidió una subvención a la ONU de unos 20 millones de dólares. Evidentemente no se los dieron porque nadie confiaba
con 20,
en que...
Con 20 millones vas a hacer muchísimas cosas.
Efectivamente, 20 millones. Recordemos 3.000
millones en una nave.
Recordemos que el alunizaje del Apolo 11 costó 3.000 millones de dólares. 3.000 millones y ellos con 20 millones querían llegar a la luna.
Me gustaría ver cómo...
Las cuentas no salían.
Me gustaría ver cómo lo presupuestaron.
Sí. Esto con 20 millones. Así algo.
Es que era un cuñado total. Sí, esto sí. Mi cuñado te lo hace.
Bueno, pues en Coloso fue entrevistado por un periodista del Times y no solamente repitió esto dejando boca abierta al periodista, lógicamente, sino que le enseñó al duro entrenamiento al que estaban sometidos los astronautas, que son los astronautas que iban a ir en el supuesto cohete. Entre ellas, una de las pruebas que tenían que pasar era ser subidos a árboles por poleas para que experimentasen las alturas y luego ser lanzados hacia abajo. Y otra de las que parecen novatadas, otra de los ejercicios que consistía en estos pobres señores y señoras que estaban preparándose para subir al espacio, era meterlos en barriles llenos de aceite y lanzarlos pendiente abajo.
¿Por qué?
Porque así experimentaban la fuerza centrífuga y la asfixia y tal. Se creían que así se preparaban mejor, no sé. Yo no estoy en su cabeza, no sé por qué hicieron esto.
Ojalá fueran todos muy gordos, de
porque
verdad.
Además tenían que intentar andar a gatas por el tonel, porque según en Coloso, solamente se podía andar a gatas en el planeta al que iban a ir. Porque no solamente querían alunizar, sino llegar a Marte. La verdad es que se les estaba yendo de las manos muy fuerte. Claro, el periodista que grababa la noticia pues no podía...
Entiendo que iban a gatas porque la atmósfera estaba muy cerca del suelo.
Claro.
Entonces,
para poder
de
respirar,
pie no había oxígeno.
Claro.
Tenía sentido. Sí. A pie de... Sí, en la teoría tiene sentido, pero no.
No, no. Bueno, el caso es que al periodista le contaron esto, el periodista estaba flipando. Dice... Una docena de astronautas entrarán en órbita junto a una chica menor de edad y varios gatos para conquistar Marte. Los lanzarían, atención, por medio de una gran catapulta que los mandaría directos al espacio exterior. Pero lo más asombroso de toda esta historia no es que evidentemente esto no saliera de efecto y tal, ni siquiera que la astronauta que se supone que tenía que pisar Marte se quedara embarazada y decidiera dejar el proyecto. No, lo más asombroso fue... que de hecho llegaron a construir un cohete. Llegaron a construirlo y llegaron a lanzarlo. Y mientras esto sucedía, por lo visto, tanto la CIA como la KGB les estaban espiando desde hace muchos años y cuando sucedió esto, ambos bombardearon el cohete y no subió más de 20 metros.
¿Esto es real?
Esto es real. ¿Confirmado?
¿Por qué, tío? ¿Y cómo lo lanzaron?
Confirmado por documentos rusos.
¿Lo lanzaron con una catapulta?
No sé muy bien cómo. No lo sé, porque está destruido, ¿sabes? No hay pruebas de ello.
¿Pero cómo se lo toman en serio, tío? ¿Cómo son así? Yo estaría... Ojalá me hubiera encargado de ese departamento de vigilancia de esa
pero
gente.
Pero es que solo quiero verlo por... ¿Dónde se estrellaba? Que, no, es que...
Ya,
¿por qué?
Bueno, el caso es que al final...
Y lo bombardearon los dos.
Sí, sí.
¿Os imagináis que hubiera resultado bien?
Ojalá. Al final en Coloso no tuvo perdió la fe en su sueño y se quiso dedicar a ser alcalde de una ciudad de por ahí que se llamaba Lusaka. Lo perdió los comicios y al final pues se murió en 1989.
A tu casa.
Que bueno, como un ejemplo de inspiración y de esperanza para el resto de la humanidad. Si él podía creer en sus sueños, tú también puedes creer en ellos.
Pero que llevaron un cohete a 20 metros de altura.
Sí, sí.
Que pues, me parece flipante eso.
Sí, no, me parece genial. Si es que ahora quiero saber qué ha pasado.
Bueno, pues...
A lo mejor podrían haber llegado.
Si queréis investigar sobre ello, buscad en internet astronautas y que os cuente la historia porque no tiene desperdicio. Y hasta aquí la historia de hoy.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bien, pues me toca a mí ya. Ya ahora también, os digo. Porque, vaya telita hoy, ¿eh? Bueno, pues como hoy mis amigos se suelen enrollar, como hoy, y siempre suelen enrollar, tengo que hacer la sección corta, no porque yo quiera, sino porque las cosas vienen así.
¿Qué cara
claro,
tiene?
Porque
¿qué cara
te las
tiene?
Prepara muchísimo.
¿Qué cara tiene?
Es que es época de exámenes también. Bueno, la cosa es que el otro día estaba viendo por internet cosas sobre... Gente sobre creadores, ¿no? Genios de la historia como Wenzel Einstein o Newton o Tesla, el propio Tesla. Y me percaté de que estaba leyendo el reportaje este y decían que la mayor, o sea, gran parte de estas grandes mentes suelen ser personas introvertidas. Y...
¿Así como tú?
Sí. Y estaba leyendo...
Pero sin el cómo.
Estaba leyendo y por lo visto las personas introvertidas son como el 30% de las personas de la de lo que es la todo el globo, ¿no? De las personas que ocupan todo el globo.
De la humanidad.
De la humanidad. Y era gracioso porque en esta clase de personas, o sea, de las grandes mentes, eran, a lo mejor, si ya solo con ser, si fueran la mitad, que no es una mitad, que son más de la mitad, ya sería un dato relevante. Y eso me llevó a pensar en otra gente que también es un porcentaje menor en la población, como los zurdos. Que es curioso que solo el 5% de la población sea zurda, porque ¿por qué? O sea, hombre, el 50% son hombres, el 50% son mujeres.
En las anteriores dictaduras sí decía que el
No creo que sea por eso, Rubén.
¿No crees que hayan matado a mucha gente por eso? Y
eso no, pero no creo que el hecho de que el 5% de la población que nace sea zurda, no creo que sea por eso, porque sigue pasando eso. O sea, no hay un
5%. ¿El que siguen matando gente?
No, no, que sigue siendo un 5% de población.
Que a día de hoy no ha crecido.
Exacto.
El número de zurdos.
Ya.
O sea, no es un 50%, 50% de zurdos. Es que me hace, eso ya es algo gracioso. Porque yo, aparte de introvertido, también soy zurdo. Y...
Entonces, ¿me estás diciendo que eres una de las personas más inteligentes del planeta?
No, no, no. Eso te lo diré al final de la sección. No.
Le falta argumentario.
Te lo voy a argumentar. Entonces, lo que le pasa a los zurdos, que yo lo he vivido haciendo cierta como persona zurda que soy, es que tú naces, eres un niño pequeño y a ti no te importa nada excepto ese dibujo que estás haciendo en clase y tu profesora...
De Pikachu.
Tu profesora te dice recortarlo y lo colgamos... En el árbol de Navidad del colegio.
¿Recortadlo o recortarlo?
Recortarlos. Uf. Los dibujos.
Me ha dolido a mí también.
Y tú vas y te dejan ellos las tijeras y hay un bol de tijeras.
Que son todos
de diestros. Y coges una tijera y dices, esto no corta bien. No corta bien esto. Esto está mal. Y te das cuenta que todo el mundo está cortando con la otra mano. Y tú dices, ah, es verdad que soy zurdo. Porque hasta ese momento no te había intervenido en tu vida, que era zurdo. Y entonces vas al profe y le dices, profe, necesito unas tijeras para zurdo. Y el profe te dice, no hay. Entonces tú, como zurdo, te las apañas para hacer que las cosas funcionen bien. Entonces cortarás esa mierda de dibujo, perdón por el lenguaje, ese dibujo como puedas, y al día siguiente irás a tu casa y dirás, mamá, necesito unas tijeras para zurdo porque los diestros mandan y eso no mola. Y entonces te darás cuenta que la única diferencia que hay entre unas tijeras para diestros y para zurdos es que las hojas están a la inversa.
Sí, ya está, no tiene más.
Y me parece increíble que es una basura.
Sí, invento, ¿eh?
Y entonces yo pienso, ¿cómo es posible que no tengan? Es que no es nada especial. Es que son tijeras con las hojas invertidas. ¿Por qué no tienen en una escuela, tío?
Porque las que venden en el chino, que hayan ido a comprar seguramente esa escuela, sean todas de diestro.
No, porque en esa época eran lo de 100 duros.
Ah, el bazar.
El bazar de los 100 duros.
Sí, sí, las 100 pesetas.
Bueno, el asunto está en que el zurdo aprende, se da cuenta de eso y pasa de comprarse tijeras para zurdos, porque eso es de pringao, son más caras además. Y entonces el zurdo aprende a vivir en un mundo de diestros con instrumentos para diestros. Y eso es gracioso. Porque los zurdos...
Es gracioso porque eres zurdo.
Se lo voy a explicar. No. Es gracioso porque los zurdos tienden a usar el hemisferio derecho de la cabeza. Y el hemisferio derecho es más creativo que el izquierdo.
Eso me está sonando a pseudociencia, pero vamos...
No. Te lo juro.
Vas a tirar a Nietzsche, ¿no?
Te lo juro que eso fue así. Y me hace gracia que tengan que ser los zurdos los que tengan que tirar de creatividad para adaptarse a las cosas. Es como un... ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina, no? Es el zurdo creativo.
El huevo.
¿Es el zurdo creativo porque tiene que comer los restos de los diestros? ¿O No, ya está, seguramente sea por eso. Pero está.
No
pero,
vas a desarrollar a Freud o a Nietzsche.
Pero da la curiosidad de que el zurdo, pues, también es más creativo, aparte que tiene que comerse eso. Entonces, tu forma de pensar, y aquí es donde viene el apartado filosófico,
es que lo sabías, que sabía que ibas orientando ahí.
Es diferente. O sea, tú piensas de una forma diferente. Por ejemplo, hace unos meses yo iba en el metro y delante de mí había un chico que ya saliendo en las puertas estas automáticas con la máquina de ticar, no sabía, estaba dudando entre si ticar a la izquierda o a la derecha de la puerta, ¿no? Donde se pone lo de ticar. Y yo dije, yo pensé para mí adentro, dije, este tío tiene que ser diestro, seguro, porque si fuera zurdo, tendrías clarísimo que es a la derecha. Porque todo es a la derecha. Y entonces, hilando con lo primero que he dicho de los introvertidos, a lo mejor por eso la mayoría de grandes mentes son introvertidos. Porque no piensan como la mayoría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Los introvertidos tienen dificultades, no les acaba de entender la vida con los demás, como el resto de la población, y a lo mejor por eso no se sienten tan incluidos en otras cosas. Y citando lo que dijo Pecondón cuando habló del Dark Souls y de la capacidad que... No, la necesidad de las personas que tienen que sentirse...
Relacionadas, capaces y libres...
Si tienes problema a la hora de relacionarte, no porque a los introvertidos no les guste relacionarse, cuidado, porque no quiero decir esto, sino porque no piensas igual que los extrovertidos, a lo mejor tienes que desempeñarte más en las otras dos facultades, que es en la de sentirte competente y en la de ser libre. Como obviamente tampoco te relacionas mucho, entonces libre tampoco, libre te vas a sentir bastante bien porque no vas a tener a nadie detrás tuya que diga, ay, Héctor, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
Para nada te pasa eso.
Perdonad por usar mi nombre. Y luego, entonces tienes que ser más competente para sentirte realizado. Ya ahí está. Y esa es la explicación.
O sea, los zurdos son más competentes.
No. Y luego si juntas...
Solo Héctor. Los zurdos no son Héctor.
Los introvertidos tienden a ser grandes mentes porque tienden a pasarse más tiempo en sí mismos, ensimismados. Y como tienen que sentirse realizados,
sí.
Pues buscan las tres bases la que pueden realizar, que es la de sentir competente. Entonces realizan Einstein la teoría de la relatividad, Isaac Newton lo de la gravedad, Tesla sus movidas eléctricas, y eso. Y eso es mi planteamiento. De los mejores planteamientos que he traído aquí, la verdad.
Pues con esta reflexión...
Una reflexión que he hecho porque soy una persona introvertida.
Con esta reflexión interesante acerca de por qué Héctor es superior al resto de seres humanos de la Tierra.
Y por altura también.
Por altura. Superior física y mentalmente. Nos vamos. Y nos veremos.
Que no digo que sea yo. Digo que es la gente así introvertida.
Nos vemos la semana que viene, chicos y chicas.
No me acaba de gustar mi sección.
Adiós.